If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Los que no sabemos nada o conocemos muy poco de la música clásica, tenemos varias preguntas que no nos atrevemos a hacer, pero que son indispensables para poder avanzar en este grandioso y constructivo mundo de la música clásica. En este episodio le hice varias de esas preguntas a Omar, así que acompáñanos en este viaje de descubrimiento.
Queremos que mucha gente crezca inspirándose en las ideas que compartimos. Por eso, creemos en el valor de las historias, que nos reúnen para compartir aprendizajes. Por eso platicamos de situaciones actuales que necesitan ser abordadas en conversaciones relevantes. Por eso, visitamos la historia de nuestro mundo, para entender los detalles de este tiempo. Por eso platicamos de personajes y de eventos que nos han traído hasta aquí y así imaginar juntos hacia dónde vamos. Esto es Hoy Supe, historias que provocan.
¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hoy Supe. Omar, ¿cómo estás? Omar Carballo.
Muy bien, aquí vamos a hacer un poquito hablar de música en este podcast tan reconocido ya.
Una de tus más grandes pasiones, compadre.
Así es.
¿Desde cuándo existen las orquestas y qué son las orquestas? ¿Cuál es la diferencia entre una orquesta, una banda, una orquesta sinfónica, una orquesta filarmónica? ¿Qué onda con todos esos términos?
Bueno, mira, la orquesta en sí, pues podemos decir que existe desde que existe los instrumentos musicales, porque una orquesta se le puede llamar a una agrupación de músicos. Puede okay. ser orquesta tropical. Entonces he escuchado que la orquesta tropical.
O sea, no es necesariamente de la música clásica.
No es necesariamente de la música clásica. De hecho, el término orquesta viene de no significaba un grupo de músicos, nada. La orquesta era un espacio para baile que quedaba entre donde se hacía el ballet y donde estaban los músicos. Pero después ese término se le fue usando para referirse a un grupo de músicos que regularmente en la modernidad es un grupo de músicos con un fin definido, hacer música. Y ahorita, en nuestra época, podríamos decir que se refiere más hacia agrupaciones que hacen música clásica o música culta.
Pero se puede usar el término orquesta para cualquier otro así formato es. O así muy es. Musical o estilo musical.
Así es. O sea, la palabra orquesta no refiere exactamente a esta agrupación.
¿Desde cuándo existen? ¿Cómo nacieron?
Más lo que viene siendo como una agrupación, podemos decir que es del barroco, cuando los instrumentos de cuerda frotada empiezan a ser un poquito más.
¿Barroco es siglo XVII?
Sí, siglo XVII, 1600 a 1750 más o menos. Cuando los instrumentos de cuerda frotada empiezan a perfeccionarse, como el violín, la viola de gamba.
Se dice instrumentos de cuerda frotada, porque la guitarra es de cuerda, pero no es frotada.
No, es percutida.
Entonces, dentro de los instrumentos de cuerda hay divisiones.
Exactamente.
Nunca había escuchado esos instrumentos de cuerda frotada.
De cuerda frotada. Hace referencia a los instrumentos como el violín, el cello, la viola, el contrabajo. Empiezan a perfeccionarse y se empiezan a hacer agrupaciones. Y en el barroco tiene como que un desarrollo ya más importante y más formal. Las orquestas barrocas se conformaban de unos 20, 25 personas. Regularmente eran los músicos que había. O sea, no era de que, como ahora, que hay de espacios específicos para eso. Muchas veces era, tengo 4 violines y tengo 2 flautas. Bueno, pues voy a escribir música para ellos y voy a hacer algo así.
Ok.
Entonces, las orquestas barrocas regularmente eran cuerdas. Se usaban algunos instrumentos de viento, como las trompas, o se usaban trompetas, un tipo de trombón que se le llamaba sacabuche.
Sacabuche.
Sacabuche. Y algunos instrumentos como el oboe, el fagot, que eran instrumentos que ya más o menos se tenían dominados. Entonces, esas eran las orquestas en el comienzo.
Ok, y luego, eso estamos hablando del barroco.
Del barroco, así es.
Oye, entonces, y por ejemplo, antes, si había un cuarteto de cuerdas, ¿se le llamaba como sea orquesta o qué?
Pues no se usaba básicamente ese término. O sea, era una agrupación musical, pero podemos decir que pues sí era una orquesta. O sea, con el entendido de que una orquesta es un grupo de música.
O sea, los cuartetos, los quintetos, al final del día son orquestas.
Sí. ¿Cuál es la diferencia? Que la orquesta realmente se hace referencia a un grupo un poquito más grande, pero no hay nada establecido así que tú digas.
Sí, es como 6. Decir el equipo de fútbol, sabemos que es en 11, pero hay fútbol 5, hay fútbol 7, sí, y haces las distinciones.
O tengo un equipo de fútbol y pueden ser 4 personas que juegan. O sea, okay. No hay como que una norma así. Para que sea orquesta tiene que ser.
Ok.
Tal cantidad de personas. Cabe mencionar que las orquestas del barroco también incluían un bajo continuo. ¿A qué se llama bajo continuo? Regularmente el bajo continuo era tocado ya sea por una especie de guitarra o el clavecín, que era lo que hacía el bajo continuo, lo que hacíamos tú y yo cuando empezamos a tocar guitarra, ir siguiendo solamente el cifrado de los acordes. Eso iba haciendo. Después lo iban haciendo un poquito más complejo, pero regularmente era sol, re, eso iba haciendo bajo continuo, iba como poniendo la base armónica.
Caía en el compás, caía en el tiempo exacto.
Así es, ese era el...
Bueno, hablas de las orquestas barrocas y cómo fueron evolucionando hasta ya las orquestas modernas, orquestas del final de...
Mira, las orquestas tuvieron una evolución interesante a partir del clásico. En el clásico se siguió usando una orquesta pequeña.
O sea, las orquestas a partir del 1750, ya con Mozart, Haydn.
Beethoven, que es un poquito más tardío, pero también él tuvo mucho que ver para el desarrollo de la orquesta. Las orquestas se empiezan a incluir un poquito más de instrumentos, empiezan a perfeccionar los instrumentos, empieza a haber mejores luthiers. Luthiers son los que fabrican, se dedican a fabricar instrumentos. Se empiezan a ser reconocidos. No sé si has escuchado alguna vez por ahí los instrumentos Stradivarius, que son
los violines más
violines y chelos, ¿no? Más caros. Amati, Guarnieri, que eran fabricantes de instrumentos muy buenos. Entonces se empieza a hacer un desarrollo más interesante en
ese momento. ¿Paganini tocaba Stradivarius?
No sé, la verdad, no sé, pero no lo dudaría, porque era como que las casas eran las, por decir, las 3 casas más importantes: Amati, Guarnieri y Stradivarius. Sí. Así que probablemente él tenía alguno de esos instrumentos. Y entonces empiezan a incluir más instrumentos, ¿no? empiezan a hacer las secciones de cuerdas un poquito más grandes, más nutridas, los contrabajos, empieza a fortalecerse la sección de los graves, empiezan a incluir las trompetas, empieza a haber desarrollo de los émbolos. Las trompetas antes...
Es eso.
Los émbolos son los pistones que tienen las trompetas para poder hacer las notas.
Los botoncitos.
Los botoncitos. Empieza a haber desarrollo émbolo, en esa área. Émbolo, sí.
Oye, estamos aprendiendo muchas reglas y llevamos 10 minutos.
A ver, empieza a haber desarrollo en eso y entonces empiezan a incluir esos instrumentos. Ya antes... No, pues antes no invitaba al güey de la guitarra, de la trompeta, porque no se afinaba nunca, nada más estaba a tocar tres notas, porque eran las tres notas, y si mi sinfonía eran en otra tonalidad en la que él no tenía una trompeta en esa tonalidad, pues ya no cabía, ¿no? Entonces de repente los émbolos empiezan a hacer esa facilidad, esos ajustes, y las orquestas empiezan a crecer hasta llegar a decir... la cúspide de las orquestas o lo más grande que se alcanza en el romántico tardío, ¿no? Donde compositores como Mahler se atreven a hacer sinfonías en las que tienen dos pares de timbales, que tienen dos arpas.
¿Cuál es el timbal?
Los timbales son esos tambores grandototes que se encuentran siempre atrás de la orquesta, sí, que es un juego de cuatro o cinco. De repente Mahler escribe y dice, no quiero 4 o 5, quiero 10. Entonces, empieza a ver esos y pues hay una famosa o reconocida obra de Mahler que le llaman la Sinfonía de los 1000 de Mahler, ¿no? Que tiene, pide muchísimos instrumentos hasta y coro para completar 1000 músicos, ¿no? Entonces...
Aquí estamos hablando del finales del siglo XIX.
Así es, finales del siglo ya con Mahler, que es esa obra de la que estamos hablando, ¿no?
Ok, oye, y entonces, y no has comentado, ¿cuál es la diferencia entre una sinfónica y una filarmónica?
Mira, actualmente no hay ninguna diferencia. Yo también tuve esa pregunta en el momento, dije, ¿por qué hay la Sinfónica de Londres y la Filarmónica de Londres, que son dos orquestas muy famosas, ¿no? Uh-huh. Quizás son de las más famosas que siguen usando, la Sinfónica de Londres y la Filarmónica de Londres. Entonces, me puse a investigar, actualmente no existe ninguna diferencia. Encontré por ahí una referencia que dice que antes las filarmónicas eran orquestas donde eran como de amigos, gente que se juntaba a hacer eso, y las sinfónicas eran orquestas que ya tenían patrocinios, ¿no? Que eran orquestas como profesionales. Las filarmónicas eran orquestas, digamos, un poquito más amateurs. Ajá. No, la verdad no encontré ningún dato así. Y lo he preguntado a otras personas y hay gente que se inventa cada cosa,
O sea, son términos que están ahí, cada quien le da el significado.
Cada quien sí, que las orquestas sinfónicas realmente son porque su énfasis es tocar sinfonía, las filarmónicas hacen un poquito más de música de cámara.
¿Qué es la música de cámara?
La música de cámara. La música de cámara son agrupaciones reducidas. Son agrupaciones reducidas, son composiciones para agrupaciones, por ejemplo, son muy famosos los sextetos, los cuartetos de cuerdas, y es música que se escribía para eso, para hacer tocada por pequeños grupos.
Me imagino que tiene que ver también con el lugar, de que están pensadas para lugares más chicos, ¿o qué?
Sí, también se presenta, puede ser en recintos más pequeños, ¿no?
Y pero ibas a decir algo.
Y es más fácil de organizarse, ¿no? Pero pasa algo curioso con la música de cámara. Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial, hay un auge también por escribir y tocar música de cámara. ¿Y a qué se debe? Pues de que muchos músicos habían muerto, las orquestas no se completaban, no había facilidad de instrumentos. Entonces, hay un auge por volver a ese formato de la música de cámara, ¿no? Es curioso, pero...
Y triste, ¿no?
Y triste.
Pero lo que había.
Era lo que había. Entonces, oye, de repente, qué obra tan rara. O sea, para un clarinete, un cello, un violín y una guitarra, por decir algo así. Qué interesante. Y te pones a ver, pues era lo que había, o sea.
Y tuvieron que hacer los arreglos para los instrumentos.
O composiciones nuevas pensadas para esas.
Oye, ¿y los directores qué rol tienen? ¿Qué es un director? ¿El director también dirige, valga la redundancia, quintetos, acá música de cámara o solo es de orquestas? ¿A partir de cuánto? ¿Qué onda?
Mira, hay algo curioso ahí con los directores de orquesta, ¿no? Te digo, yo he estado en los dos planos. He estado como músico viendo a un director de
orquesta. ¿Desde cuándo estás en la música?
Desde los 4 años empecé con la
música. ¿Qué instrumentos tocas?
Digamos que el instrumento que más domino es el corno francés.
Y el corno francés es como una trompeta.
Una trompeta enrollada, yo siempre
enrollada, lo digo. Que son notas medias bajas.
Está en el registro de los medios. Es el registro de los medios. Si lo tuviéramos que transportar a las voces, sería entre un contralto y tenor. Por ahí es un.
Entonces, contralto y tenor. También tocas piano, guitarra.
Sí, ahí le hago a las demás cosas: piano, guitarra, tengo trompeta.
Y luego mutaste a la dirección.
A la dirección de orquesta. Okay. Entonces, te decía que me ha tocado estar como músico y como director. Como músico, muchas veces tú dices, ese director está de adorno. De hecho, hay una tradición que es un poquito fea, pero siempre que llega un director nuevo a una orquesta, muchos músicos van a tratar de ponerlo a prueba para ver si en verdad sabe o no sabe, ¿no?
¿Cómo?
Echando algunas notas falsas que no están en la partitura, tocando algunos ritmos equivocados o no entrando en algunas partes donde tienen que tocar. Para probar el oído del director, ¿no? Porque para el músico, cuando estás tú detrás de un atril como músico, muchas veces llegas a pensar, ¿para qué quiero este director? Ay, qué fastidio, o sea, ¿para qué quiero alguien que esté? Yo sé dónde tengo que tocar y dónde no tengo que tocar. Y como director de orquesta, el director siempre está, o sea, suena feo, pero muchas veces el director dice, no, yo estoy encima de todos ellos, o sea, y aquí se va a hacer como yo quiero.
Okay.
Entonces, y hubo directores que ejercieron eso, de hecho, en los principios de la dirección, era un dictador en la orquesta, o sea, hay directores como Karajan.
Es uno de los más famosos, ¿no?
Es de los más famosos y también era muy famoso por su forma dura que era. Pero regresando al tema un poquito, ¿para qué sirve el director de orquesta? El director de orquesta es un poquito, digamos, como el líder de la agrupación. Yo sé que a ti te gusta mucho el fútbol, lamentablemente le vas a la América, obviamente. Pero tú sabes que un equipo de fútbol cambia muchísimo su funcionamiento con un director técnico.
Claro.
Y tú dices, ¿será que en verdad tiene algo que ver el director técnico? Bueno, el director técnico no entra, no mete los goles, no hace labores defensivas, no crea las jugadas, no es un Messi, no es un Zidane, no es pero cambia la forma de juego, o sea, tú puedes ver, es muy diferente la forma de juego de un Guardiola a la forma de juego de un Ancelotti o de o sea, son formas de juego muy diferentes. ¿Qué hace el director de orquesta? Más o menos, o hace lo mismo, ¿no? El director de orquesta se encarga de buscar lo mejor de cada músico o de cada obra y representarlo, ¿no? Okay. El trabajo fuerte de un director de orquesta no es el concierto, son los ensayos.
¿A poco?
Ese es el trabajo fuerte de un director. El director, en el concierto, digamos que sí ayuda, pero también es un poquito de actuación, show.
El show, ¿a poco?
Sí, tenemos que decirlo, ¿no?
Oye, pero él marca el tiempo.
Sí, el director, marca el tiempo. Sí es parte de su trabajo. Puede acelerar
una obra o la puede
avanzar. Así es.
Y la expresión, o sea, el ánimo.
Te voy a contar algo ahí interesante. Stravinsky compuso una obra muy famosa que se llama La Consagración de la Primavera, que es una obra, si no la has escuchado y tienes la oportunidad de escucharla, muy, muy buena. Y él la grabó 6 veces dirigiendo a la orquesta. Y después de que lo grabó todo, él dijo, las 6 veces suena diferente. Las 6 veces suena diferente. Entonces, la labor del, y él la estaba dirigiendo, la labor del director de orquesta es un poquito ayudar la expresión, ayudar, pero con muchas otras cosas, como es el ritmo, el balance. Muchas veces, si tú estás tocando en la fila de hasta atrás, donde están los metales regularmente, tú, y te marca la partitura un forte, que toques fuerte, tú vas a tocar fuerte y probablemente no te vas a percatar de qué tan buen balance hay hasta el frente donde están las cuerdas. Es mucho del trabajo del director.
Él te va indicando, échale.
Sí, contrólate, bájale un poquito, sube un poquito más. Todos esos detalles, lo que digamos que es como el armar todo el conjunto.
El famoso crescendo.
Esos son trabajos de los directores.
E ir levantando, levantando.
Y por eso hay belleza muchas veces. Porque la gente, mucha gente escucha 4 o 5 veces una misma sinfonía. Y no es como que, digamos, fui 10 veces a ver la Mona Lisa. Pero sigue siendo el mismo retrato. Probablemente tú vas a encontrar cosas nuevas, pero si te traes una foto de la Mona Lisa y tú lo ves en tu casa, podrías encontrar también muchos detalles. ¿Qué pasa con la música? Cada director le puede dar una interpretación diferente a la novena sinfonía de Beethoven. Entonces, si la escuchas con un famoso director que quizás muchos conocen, Gustavo Dudamel.
Venezolano, ¿no?
Venezolano. Muy enérgico, con mucha chispa, va a sonar un poco diferente que si la dirigiera Claudio Abbado, un director un poquito más, digamos, más tranquilo, un poquito más medido en sus interpretaciones. Entonces, esa es la labor del director. El director trata de expresar lo más que puede con la orquesta o con los instrumentos que tiene. Okay. Antes, los directores de orquesta lo que hacían era pegar con un bastón al piso e ir marcando el ritmo. ¡Tac, tac, tac! Y si querían un acelerando, pues lo iban haciendo con el mismo bastón. ¡Tac, tac, tac, tac! Para que fueran...
O sea, que sean los beats por segundo.
Sí, exactamente. Iban marcando los beats. Y hay una historia curiosa de un director que hacía eso. Jean-Baptiste Lully, que él era un director así, dicen que era enojón también.
Okay. Como y, tú, cuando no desayunas.
Así es. Así es cuando ando con hambre. Ajá. Y estaba tan molesto de que la orquesta no lo seguía con el ritmo, que le iba dando tan fuerte, y en una de esas se enterró el bastón en el pie.
¿En serio?
Y se dice que esa herida le causó posteriormente la muerte, porque tuvo una gangrena ahí donde tuvo esa herida. Ay, y luego se fueron aligerando hasta llegar a la batuta, ¿no? Ese palito con el que dirigen, los directores.
Pasamos a la batuta.
Así es, se fue haciendo más, y Omar, más delicado. Diciendo
que sí, técnicamente sí se podría tocar sin director. Pero es como un equipo de fútbol sin dirección que puede tender a desorientarse.
Hay agrupaciones que tocan sin director, pero regularmente esas agrupaciones tienen un director musical. ¿Qué es un director musical? Es alguien que dirige los ensayos. Tú sabes, cuando juega un equipo que no tiene director técnico, cada jugador va a sentir que él es el más importante. ¡Ey, pásame la bola a mí! Oye, no, que para...
Y en este caso, normalmente, ¿qué instrumento es el que se siente la última coca del refrigerador?
Mira, en las cuerdas hay un violinista que es el primerito que está a mano izquierda del director.
Es el que saluda al director cuando llega.
El que saluda al director.
Porque se separa, ¿no?
Sí, y afina la orquesta. Él es el concertino.
O sea, ¿él marca el la o qué marca?
Sí, él te da la afinación con el la. Pero su trabajo es un poquito más allá. Él, regularmente. Es el
solista cuando hay piezas de.
Cuando hay algunos solos que marcan la partitura, él va a ser el solista. Él define los arcos, el arco tiene que ir para arriba, el arco tiene que ir para abajo. Si te has dado cuenta, las orquestas, los arcos todos van parejitos, o sea, aparecen flechas que van caminando
contigo. Lo van siguiendo a él, al primer
violín. Él marca, no lo siguen, eso es algo que se define en los ensayos y todos marcan en sus partituras para dónde debe ir el arco en cada, en cada parte.
Pero es lo mismo darle para arriba que para abajo.
No es lo mismo. El director también se encarga, el concertino, de en caso que no esté director, él tendría que dirigir el ensayo.
El primer violín se llama concertino.
Concertino, o concert master le llaman en Estados Unidos, ¿no? En inglés, concert master. El concertino es esa persona.
Es como el capitán
del equipo. Como el capitán del equipo. Entonces... Pero regularmente hay agrupaciones, o sea, muy buenas que no tienen director, pero regularmente los ensayos sí tienen un director musical. Uno de los mismos músicos es el que dirige los ensayos, el que, para que no todos estén opinando de que aquí me gustaría más lento, aquí me gustaría más fuerte, aquí me gustaría...
Oye, y ahorita que dijiste, entonces, cuéntanos cómo está estructurada o están estructuradas las orquestas, qué grupos de instrumentos hay, cómo se organizan, porque hay un concertino, un primer violín, pero también hay más violines, hay jerarquías.
Sí.
¿Cómo se constituye y cómo se divide toda una orquesta?
Fíjate que hay algo bien interesante ahí en las constituciones de las orquestas, pero las orquestas regularmente están divididas en cuatro familias, ¿no? Que es
familias
de instrumentos. Se llaman,
Como secciones.
Como secciones, que es la familia o sección de cuerdas, que incluye violines, viola, cello y contrabajos.
Okay.
Está la sección de maderas, donde están los clarinetes, flautas, oboes, fagots y algunos otros instrumentos que se han usado, como el contrafagot.
¿Por qué se llama de maderas? Porque antes estaban hechos de maderas.
Eran instrumentos de maderas. Okay. O también se le puede llamar, algunos le llaman, de instrumentos de caña, porque tienen una pequeña cañita de madera que es de, cañita de madera, válgame, una pequeña piececita de una caña o de un bambú con la que es la que hace la vibración para producir el sonido, pero es más conocido como la familia de maderas.
Okay.
Y está la sección de metales, donde están los cornos franceses, los trombones, las trompetas, la tuba, y una familia que es muy grande y muy variada, muy, muy variada, que es la familia de las percusiones.
¿Por qué variada?
Porque tiene, esa misma familia se puede dividir en dos, que es, los instrumentos de percusión que producen, melodías, por decirlo así, y los que solo son para efectos rítmicos o efectos, ¿no? Por ejemplo, como la marimba, que entra en la familia de las percusiones, el xilófono, el piano, la celesta.
El piano entra en las percusiones.
En las percusiones. Y por otro lado están el tambor redoblante, que es el típico tambor militar. Están el gong.
Los timbales, famoso, que mencionaste hace rato.
Los timbales, el gong, que es ese como platillo chino que en el que le pegan con un tambor. Están las claves. Los gongs.
Timbales y el.
Los gong, timbales, sí. El gong, no. El gong no tiene afinación, solo hay diferentes tamaños. Pero.
Los timbales sí se
los afinan. Los timbales sí tienen afinación. Los timbales tienen afinación. Son cinco y regularmente cada uno tiene un rango de notas que puede tocar. Entonces, si hay algo bien interesante ahí. Me gustaría recomendar, entonces, si hay
cuerdas,
alguien...
Cuerdas, maderas, metales y...
Sí, me gustaría recomendar ahí para alguien que si quiere averiguar un poquito más del tema, que le den una escuchada a la Guía Orquestal para los Jóvenes de Benjamin Britten. Es una obra que está basada en un tema, si no mal recuerdo, es de Händel, y va presentando el mismo tema con todas las familias de instrumentos. Primero con las maderas, con las cuerdas, las maderas, los metales y las percusiones, y después lo junta todo. Y hay versiones muy bonitas que tienen hasta narrador.
¿Dónde se ve o dónde se escucha? O sea, está en YouTube.
En YouTube lo puedes encontrar, en Spotify también o cualquier otra plataforma. Guía Orquestal para los Jóvenes. Orquestal para los Jóvenes.
Entonces esto nos permite ir identificando las diferentes familias.
Identificando todas las familias, sí. Entonces, y al final termina con un gran tutti, con todos los instrumentos tocando el mismo tema. Y muy interesante esa obra para empezar a reconocer las familias de los instrumentos.
Y me imagino que, perdón.
Sí, dime.
Que los instrumentos han ido cambiando, como ya has mencionado, conforme el tiempo, ¿no?
Sí, mucho. O sea, ha habido mucho desarrollo en los instrumentos. Cada vez los instrumentos son más precisos, mejor afinación. Con los instrumentos de metal, cada vez consiguen aleaciones de los metales más ideales para crear los instrumentos, para crear mejores sonoridades. Pues,
con más brillo, ¿no?
Las cuerdas, el desarrollo de las cuerdas, desde aquellas que se hacían de tripa de gato.
¿Sí es cierto eso?
Sí, fíjate que sí es cierto que hacían...
Yo lo escuché, pero creí que era un chiste.
Sí, no, sí, las hacían cuerdas así. Hasta ahora que hay sets de cuerdas de muchísimos, cientos de pesos... que un set de cuatro cuerdas para un violín, porque son el entorche que tienen las cuerdas es diferente, el metal, o sea, ha habido mucho desarrollo.
Oye, ¿qué son los instrumentos de Wagner?
Ah, Wagner. Wagner, un compositor, digamos, un poquillo loquito, pero muy bueno, o sea, tiene... muy
el favorito de Hitler.
El favorito de Hitler. Un compositor que no le bastaron los instrumentos que ya había y él quería sonoridades nuevas, y entonces decía, oye, ¿cómo sonará si una trompeta le pongo la parte de atrás que sea de un corno y lo soldan y a ver cómo cambia el sonido? Y se puso a hacer ese tipo de experimentos, ¿no? Y le encantaba investigación, esta exploración de nuevas sonoridades, ¿no? Con decirte que hay un instrumento que él fabricó, no que lo fabricó, sino que se llegó a ese
resultado.
Lo ideó, que sigue siendo muy común, que son las tubas Wagner, que es un instrumento... Tubas Wagner, que es un instrumento más parecido al corno francés, pero se sigue usando, o sea, es un instrumento...
¿De qué época estamos hablando cuando hablamos de Wagner?
Wagner es romanticismo tardío,
Siglo XIX.
Siglo XIX, sí. Entonces, en sus óperas también eran cosas así gigantescas. Hay una ópera muy famosa, Lohengrin, que quizás muchos de los que están escuchando puedan conocerla, ¿no? Entonces, muy larga.
Una vez vi un autor que sigo mucho que se llama Adam Grant, y él estaba estudiando, en el contexto de la creatividad, pero estaba estudiando un compendio que se hizo, creo que en el 2010, no me acuerdo, la Orquesta Filarmónica de Londres escogió las 50 obras más relevantes de la historia de la música. Uh-huh. Y vio de que pues había unas, no sé, unas 6 de Mozart y 4 de Bach, no sé qué. Pero estaba estudiando la relación de que pues Bach hizo, no sé, más de 1000 obras, Mozart hizo más de 600, pero Wagner era el único que se salía de esa, de esa tendencia de que los compositores hicieron muchas obras para pegarle a poquitas. Y él veía de que Wagner no hizo tantas y tuvo éxito. O sea, que Wagner era el único compositor que se salía de esa, de esa curva, por así decirlo.
Bueno, no hizo muchas, pero las que hizo fueron obras muy grandes, muy grandes. O sea, sus óperas son óperas de 3 horas mínimo, ¿no? Entonces, era un compositor muy, también muy clavado con lo que hacía, muy perfeccionista. Y debemos decirlo que también tuvo bastante difusión. Ha sido un compositor con mucha difusión. Él, a diferencia de muchos músicos que fueron reconocidos después de muertos, él sí tuvo fama en su en vida, ¿no? Y no pasó penurias económicas, ni mucho menos, ¿no?
Oye, Omar.
Sí, dime.
Una vez me contaste, pero no sé si me estabas diciendo igual chistes, que se han usado quijadas de burro.
Ah, sí. No, es de verdad.
¿Qué otras cosas se han usado? Sí, es de verdad.
Es de verdad para instrumentos. Hay igual, si en algún día tienen una oportunidad o algo así, podrían ver alguna interpretación en vivo de una de una sinfonía de un compositor mexicano que se llama Carlos Chávez, la Sinfonía India, donde incluye algunos instrumentos de origen autóctono, ¿no? O quizás no la palabra autóctono, sino de origen. Sí, está también una obra que también lleva muchísimos instrumentos, que se llama La Noche de los Mayas, de un compositor mexicano también, Silvestre Revueltas. Es más, obras de siglo XX que empezaron a usar cualquier variedad de instrumentos, ¿no? Me tocó tocar una obra para banda sinfónica en la que pedía copas con agua, ¿no? Para hacer ese efecto de...
¿En serio?
Para que pedía copas con agua y pedía también que con unas, como mangueras de plástico, se giraran en el aire para hacer un efecto como... Hacían ese efecto. Entonces, hay una exploración bien, bien grande de
cañones de guerra.
Cañones de guerra, eso es desde Tchaikovsky con la famosa obertura de 1812. Ahí hay una, ahí tiene unos cañonazos al final. El martillo, hay un martillo gigante que de hecho hasta...
Martillo.
Un martillo de madera que se usaba para hacer un efecto donde pegaba y los compositores empezaron a poner creativos, como decían, y empezaron a explorar cualquier cantidad de instrumentos, ¿no? Incluso hay obras de compositores de siglo XX donde ya se incluyeron instrumentos electrónicos, ¿no? Guitarras eléctricas, bajo eléctrico. Inclusive hay obras en las que incluyen el teramín, no sé si has visto ese instrumento.
Que es, ¿cómo está? De que están haciendo que, en el aire, ¿no?
Sí, como va creando la
vibración, ¿no?
Las ondas eléctricas, con la mano las vas modulando para hacer para crear el sonido. Entonces, han explorado toda esa cantidad. Pero no solo los compositores del siglo XX son los que se sintieron cortos con los instrumentos que ya había, ¿no? Beethoven fue el primero que yo creo que se sintió corto con los instrumentos. Incluyó el coro como parte de un... como le dio muchas veces uso casi como de un instrumento, ¿no?
Beethoven incorporó el coro a las orquestas.
En las sinfonías, ¿no? Ya había habido, obviamente ya había música coral y música orquestal, pero Beethoven hizo ese gran paso donde incluyó en una sinfonía, o sea, que para muchos era ridículo, ¿cómo le vas a poner coro a una sinfonía? Pero Beethoven dio ese paso y dio pie a grandes obras corales orquestales que conocemos hoy en día, ¿no?
O sea, me estás diciendo que antes las sinfonías eran instrumentales, por así decirlo.
Instrumentales, las orquestas.
Y Beethoven dijo, le voy a meter voces.
Sí, ya había habido exploraciones, ¿no? O sea, Bach ya tiene obras donde llevan, por ejemplo, coro y orquesta, pero nunca se había hecho una mezcla de ese tipo, ¿no? Y menos en una sinfonía, como la que hizo.
Oye, ¿y el piano quién lo metió?
El piano ya se usa, o sea, lo que se hizo fue un cambio del piano, del clavecín al piano, ¿no? Entonces, hubo un tiempo en el que el clavecín funciona, quizás explicándolo un poquito, el clavecín es un instrumento de cuerda rasgada. Lo que hace es, aplanabas la tecla, tiene un teclado parecido al piano, y lo que hacía en lugar de percutir la cuerda como hace el piano, lo que hacía era jalarla, como si estuviéramos haciendo arpegios.
Porque el piano tiene como martillitos, ¿no?
Ajá, y el clavecín lo que hacía era rozar la cuerda, así como...
como en una guitarra.
Como una guitarra, ¿no? Entonces, pero mientras hubo ese desarrollo, pues no era como que tan común tener un piano, ¿no? Pero siempre, o sea, desde... O sea, ya ha habido conciertos para piano y orquesta. No fue como que algo muy raro, una innovación muy
grande. Una pregunta que sí en el aire. Ya explicaste lo que es una orquesta, de que hay y no hay distinción entre filarmónica y sinfónica. ¿Y una banda? ¿Qué es una banda?
Las bandas. La banda es... Lo que hicieron fue dejar las cuerdas por un lado, ¿no? Y hacerlo solo con instrumentos de aliento, como maderas, instrumentos de metal, instrumentos de percusión.
¿Las bandas de aliento y vientos son lo mismo?
No, los instrumentos de instrumentos de aliento y viento podemos decir que es lo mismo, y eso se divide
en maderas y metales.
Maderas y metales.
Okay, entonces una banda es de maderas, metales y percusiones.
Y percusiones, sí. Tuvo un gran auge con los ejércitos, ¿no? Los usaban para marchar.
Por eso la banda de guerra.
Las bandas de guerra, eran como tenía esa popularidad, ¿no? Que podías, con los instrumentos de cuerda, es un poquito más difícil ir caminando, tocando, a menos que seas mariachi. Pero los instrumentos de aliento sí es como que más común era marchar, los usaban para los desfiles, tiene esa peculiaridad, ¿no?
Oye, Omar, pues muchas gracias, ya nos respondiste varias preguntas, ya parecías Google, respondiendo todo así como te la estaba lanzando.
No, pues es, qué bueno que hay interés en esta temática y que acabo, tú pregúntame, yo lo que no me lo sé, pues te lo voy inventando.
Bueno, para el siguiente capítulo te traigo otras preguntas, ¿te parece?
Muy bien, sí, claro que sí.
Bueno, Omar, gracias. Y al próximo. Hasta la próxima. Gracias.
Hasta la próxima.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.